¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Fútbol Infinito. Estamos de regreso después de unas pequeñas vacaciones y realmente, Jaime, agradecerte el hecho de que junto con toda la gente que colaboró hubiésemos mantenido a nuestra audiencia, a nuestra fiel audiencia allí conectada con tus opiniones, con las opiniones de amigos y expertos de lo que han sido estas cuatro últimas jornadas, dos en Conmebol, dos en CONCACAF, y hoy retomamos justamente con lo que ha sido la fecha de CONCACAF, donde hay que destacar de entrada, nomás, el despegue de los equipos de la parte norte del continente, y quizás este punto en el cual se empiezan a quedar rezagados los equipos de Centroamérica, aunque hoy el único representante del Caribe, Jamaica, en esta fase final octogonal, consigue su primera victoria. Desde Columbus, Ohio, yo estoy aquí en casa, pero desde Columbus, Ohio, ¿cómo estás, Jaime?
¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Primero, fíjate lo importante que eres, que tuve que conseguir un arsenal de más de 10 personas para poderte reemplazar en estos dos días de ausencia. Segundo, nos disculparán la voz, Vizca ha trabajado desde las 7 de la noche hasta pasadas las 2 de la mañana, hora de Miami. Estamos comenzando a grabar, Vizca, creo que es el programa que más tarde hemos grabado, son las 3 de la mañana, tanto en Columbus como en Miami. Dicho esto, hay un par de cosas que han pasado. Creo que es la primera vez que tenemos noticias del despido de un entrenador desde que acabó el partido hasta antes de que acabemos de grabar. Así rápido ha sido lo de Coito. Y tercero, que a pedido de ustedes, están a la venta las camisetas de Fútbol Infinito en Amazon. Así que pueden ir a Amazon y buscar las camisetas de Fútbol Infinito. El link para ir directo a donde pueden pedir las camisetas de Fútbol Infinito está guardado como el primer tweet, como el tweet seleccionado en nuestra cuenta de Twitter de Episodio Infinito. Así que ahí están las camisetas de Fútbol Infinito. Están como buen regalo de Navidad, Pisca.
Para los buenos y fieles fanáticos. Bueno, dicho esto, arrancamos, si te parece. Y arrancamos precisamente allí, en Columbus, porque Estados Unidos necesitaba una victoria después de su primera derrota histórica frente a Panamá en lo que es un partido de clasificación para una Copa del Mundo. Y no empezó bien el partido para la selección estadounidense, Jaime, incluso desde el propio calentamiento, porque hubo un movimiento allí a partir justamente de la entrada en calor, donde termina apareciendo Wea en el primer equipo, en el equipo inicial de Estados Unidos, y encima de todo reciben un gol de vestuario. O sea que la cosa no empezó nada bien para los de Berhalter.
La lesión de Arriola es el punto que mencionas. Arriola habría jugado los tres partidos como titular. El único que lo termina haciendo es Janus Musa, el ganés nacido en Nueva York, que había representado a Inglaterra y que finalmente termina representando a los Estados Unidos y que fue una de las piezas claves. Es un partido donde uno puede decir que lo perdió Costa Rica antes de que lo ganó Estados Unidos. Costa Rica, fíjate, desde el 11, y yo lo puse en Twitter pensando que era el único que me había dado cuenta y todo el mundo lo tenía muy claro, no fue ninguna novedad. Costa Rica repitió 7 titulares en los 3 partidos con promedio de edad de 31 años. Era claro que un equipo que iba a ser un equipo que se iba a desfondar en el segundo tiempo, que iba a tener serios inconvenientes. Lo que nadie esperaba es que cuando el equipo empiece a caerse, los dos primeros cambios sean dos jugadores de 39 y 37 años, como el caso de Bolaños y de Saborío. Ese es el presente de la selección costarricense, una selección que no tiene recambio, una selección que depende exclusivamente de sus viejos guerreros, aquellos viejos guerreros que le dieron la victoria frente a El Salvador en la remontada, pero un equipo que no tiene recambio y que tiene las armas que tiene. Encima perdió a Keylor en el entretiempo después de una molestia muscular y deja al equipo de Luis Suárez muy condicionado de cara al futuro.
Sí, así es. Allí un seguidor en Twitter, Jaime, nos marcaba el hecho. Nosotros hemos venido hablando del envejecimiento de determinados equipos y alguien nos mencionaba justamente este hecho, ¿no? Como que Costa Rica casi parece un paralelo con lo que es la selección de Chile, ¿no? Un equipo que ha dado un punto muy alto, que ha llegado incluso Chile campeón de América 2 veces, y que después, lógicamente, sin la posibilidad de recambio, la curva indica por naturaleza que va hacia abajo el rendimiento, ¿no?
Y una cosa ahí, Vizca, el año que nosotros recordamos siempre por el éxito es Costa Rica 2014, Chile 2015.
Correcto.
Pero no nos olvidemos que realmente es antes, que este ciclo de Chile comienza en Sudáfrica 2010, con Bielsa, o sea, es el equipo que va a Sudáfrica, y la Costa Rica que termina siendo cuarto finalista es el equipo que queda a un gol de dejar fuera de Sudáfrica a Uruguay en el repechaje. Uh-huh. Generación de Keylor, de Brian Ruiz y compañía, no es, es antes de Brasil, es el repechaje del Mundial anterior donde ya habían tenido un mérito tremendo de llegar a ese repechaje.
Exacto, sí, esto lo marcaba Alexander Ayala. Agradecemos a toda la gente que nos manda sus apuntes, sus comentarios, y siempre los leemos con mucha atención, ya sea a través del posteo de nuestro episodio en nuestro canal de YouTube o también a través de nuestras redes sociales. Entonces queda claro, Jaime, esto, que si bien es cierto Estados Unidos lo gana con un golazo gracias al gol del 1-1, un golazo de Serginho Dest, y después aparece Weah en la jugada del segundo, un poco con la complicidad del arquero Moreira, la sensación que queda es que se le escapó a Costa Rica, un partido que Costa Rica, no digo que tenía dominado, pero sí un partido que Costa Rica lo había comenzado con una ventaja.
Es un partido, ¿viste? Y lo conversábamos con colegas de la prensa costarricense con quienes estábamos viendo el partido, y era un partido que decía, si no hay un gran error, esto termina empatado, ¿no? Porque es un partido de tres goles muy puntuales. Creo que el gol más colectivo termina siendo justamente el gol de Costa Rica, con un Estados Unidos que queda un poco mal parado después de un offside a favor del equipo costarricense. Y en esa reanudación aparece Matarrita y después llega totalmente libre el jugador costarricense por el segundo palo para poder marcar el tanto en una acción en la que no había fuera de lugar, porque Serginho se queda colgado también, justamente habilitando. Serginho había sido el protagonista del gol de la ventaja costarricense y termina siendo quien marca el empate. Ahora te voy a decir algo del entorno del partido, a ver qué piensas. Pero, ¿qué termina pasando? ¿Cuál termina siendo un poco el pecado del equipo estadounidense? Que me parece que es un equipo que todavía le cuesta tener cierta creatividad en ofensiva. Estados Unidos ha ganado tres partidos entre los tres colistas: Honduras, uh-huh, Jamaica y Costa Rica. Dos de ellos jugándolos en condición de local. Uh-huh. El mediocampo de Musa, Adams y McKennie es gran parte de la explicación de la victoria de Estados Unidos. Porque desde la intensidad, desde la vertical, es el sostén de esta selección. Pero ese sostén y esa capacidad incansable de recuperar balones en esa zona y de romper en vertical, no se refleja con la conectividad entre el tridente ofensivo. Es decir, este mediocampo conecta con Pepi, conecta con Weah ayer, pero no logra conectar entre ellos, no logra funcionar como un tridente ofensivo, y eso me parece que es lo que realmente le debería preocupar a Greg Berhalter.
¿Dónde te parece que está el punto en el cual se queda atorada esta generación de buenos jugadores de Estados Unidos que han logrado meterse en buenos equipos, pero que todavía no están armando colectivamente un gran equipo, teniendo en cuenta que lo que les viene es un partido muy especial, ese partido contra una selección mexicana que está invicta en esta eliminatoria? O sea, estamos viendo aquí todavía una selección inconsistente, desde mi punto de vista, y ya te disparo con esa opinión. Es un equipo que ha generado algo a partir de la competitividad que ha mostrado jugando de local en los eventos en casa, o sea, la Nations League que se juega en casa, la Copa Oro que se juega en casa. Sale al patio de la eliminatoria, a su patio trasero, y el equipo no demuestra la misma regularidad. Es cierto que no ha sido consistente, pero es muy difícil que encontremos consistencia en todos los seleccionados o en los seleccionados importantes de la CONCACAF, porque hay muchos que han metido, en México creo que hizo 8 cambios o 7 cambios, Canadá hizo 6 cambios, o sea, acá es difícil repetir el equipo, siempre va a haber alguna baja, siempre va a haber algún inconveniente, pero me da la sensación de que estamos viendo una Estados Unidos que nosotros esperábamos mucho mejor y que ahora nos demuestra por qué no ha estado en los últimos grandes eventos, Jaime. Olvídate de lo que es jugar en casa en los torneos que se juegan en Estados Unidos. Pero es que, aquí hay que competir en todos los campos.
Es que no es lo mismo, y lo mantengo, por más que el territorio sea el mismo, no es lo mismo ser anfitrión que ser local. Es una situación totalmente diferente. Y Estados Unidos ha sido anfitrión un sinnúmero de ocasiones, ha sido local muy pocas ocasiones. Creo también, Vizca, que si tú te pones a ver Adams, Musa, McKennie, en sus clubes tienen un rol muy parecido. Ellos cumplen un rol muy parecido en sus clubes, pero ninguno en sus clubes es el mediocampista más creativo. No. Lo es Sorloth en el Leipzig, lo es Carlos Soler en el Valencia, lo es Paulo Dybala en la Juventus. Y estos tres nombres, Adams, McKennie, Musa, son complementos de esos jugadores. Quizás no es Dybala el mejor ejemplo, pero entienden el punto
al que voy. Sí, o es Cuadrado, o es Chiesa, o es Bernardeschi. O sea, son otros jugadores los que tienen, el peso de desequilibrar, y él es un jugador que más, sobre todo, acompaña.
Exactamente, acá les toca ese desequilibrio, y ahí hay una diferencia. Y lo otro, yo creo que Ricardo Pepi es el futuro de Estados Unidos. Estados Unidos, y lo hablábamos con Andrés Cordero mientras no estabas, Estados Unidos está buscando hace mucho tiempo un jugador de esos que, entre comillas, se inventen goles.
Es muy joven, Jaime.
Todavía. Claro, es el futuro de Estados Unidos, y a esto voy. Y yo creo que él tiene unas características, o mejores características, que las que tenía Josie Altidore y que las que tenía el propio Timothy Weah, pero es muy joven. Pero esa eficacia en cuanto a los remates todavía no la llega a tener en cuanto a la sociedad. Es decir, ¿cuán influyente es Pepi cuando la jugada no termina con un remate? Entonces tienes como que un escalonamiento de gente que tiene que ser extremadamente creativa cuando en su club no lo es creativo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene ese jugador, o al menos ante la intermitencia de Pulisic no aparece, y encima tienes un delantero que parece estar casado con el gol, pero que cuando la jugada no termina en remate, le cuesta que su participación sea
fluyente. Bueno, es que justamente, le faltan partidos en primera. Creo que recién ha llegado en 50 partidos en la primera del Dallas, lo cual obviamente, Jaime, te pone un poco, más allá del evidente crecimiento de la MLS, te pone un poco en contexto de que si Estados Unidos está pensando que Pepi es el hombre que lo va a llevar al Mundial, significa que, bueno, que todo el resto era papel mojado. Entonces yo creo que no hay que llevar las cosas por ese lado. Es cierto, este equipo todavía no tiene un Donovan, todavía no tiene ese futbolista desequilibrante, quizá lo hubiese sido Pulisic, pero Pulisic ahora ha estado lesionado, y Estados Unidos realmente creo que lo ha sentido. Las irregularidades del equipo, el hecho ese que mencionabas, que es muy importante para mí, le ha ganado equipos que están en el fondo de la tabla, y eso me parece que marca un poco el carácter competitivo. Y sí, estoy de acuerdo en el punto entre anfitrión y local, pero yo creo que cuando uno en esta CONCACAF, en este clasificatorio de la CONCACAF, va a jugar al Rommel Fernández, va a jugar al Cuscatlán, va a jugar a San Pedro Sula, ahí entiende lo que es jugar en diversas condiciones y en diversos campos de juego. Por ahí vos no sos local porque no tengas la mayoría de la gente, pero en tus campos en Estados Unidos sabés a qué se va a jugar, a qué fútbol se va a jugar.
Y esto te quería marcar del contexto del partido, porque el estadio te prende. Primero que el estadio de Columbus, inaugurado en julio, es una maravilla, ¿viste? Es una maravilla, es precioso. Te mando saludos, Luis Omar y Diego, que nos encontráis también. El estadio es precioso, es una maravilla. Tú entras, el estadio entras al nivel de la tierra y está hacia abajo, es decir, entras a la mitad del estadio. Una maravilla. Lleno total, espectacular. Pero en cualquier estadio del mundo, cuando el árbitro pita que arranca el partido, y ojo, no estoy hablando de Columbus, estoy hablando de la atmósfera alrededor de los partidos de Estados Unidos locales. En cualquier estadio del mundo, cuando arranca el partido, ¿qué es lo que hace la afición?
El rugido.
El rugido. Y eso para el local y para el visitante es arrancar.
Crucial.
Está
crucial.
Serio. Acá estamos haciendo una
cosa. Es un tema cultural. Me parece que le ha ocurrido, creo que el segundo capítulo de nuestro episodio de hoy será Canadá. Y Canadá también ofrece lo mismo. Recién el público se enciende al final, Jaime.
Claro, pero bueno, entonces estaban por el altoparlante coordinando una coreografía de aplausos tipo Islandia, cuando el señor árbitro pitó el inicio del partido. O sea, si tú estabas con los ojos cerrados, no te dabas cuenta que el partido había arrancado. Y yo estoy convencido, por mi cortísima carrera como futbolista, que eso te contagia. Que esa conexión contagia. Y el equipo entró dormido porque el estadio entró dormido. Uh-huh. Para mí no es una coincidencia, porque también como jugador tú estás acostumbrado a un cierto rugido del estadio. Y de repente arrancas y el estadio no ruge.
Está apagado.
Eso te desconcentra. Más que desmotivarte, yo no creo que te desmotiva. No, te desconcentra y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá?
Sí, o no te termina de empujar, que es un poco lo que el jugador espera, ¿no? Yo creo que va a haber una atmósfera incandescente en el próximo partido. Y habrá que ver cómo responde Estados Unidos, porque creo que ya entrando un poco en ese camino, aunque en el final del episodio hablaremos un poco de lo que viene. Pero Estados Unidos ha competido bien en esos partidos mano a mano contra México. Y ahora sabe que el que viene con la sangre en el ojo es justamente el equipo mexicano. A ver, en el contexto, ¿está para la repesca o es demasiado pronto la pregunta en cuanto a Costa Rica?
No, yo creo que la pregunta ya cae un poco en su propio peso. Yo creo que no está para la repesca. A mí, así como en Conmebol vengo diciendo hace mucho tiempo, me sorprendería que los nombres de los cinco primeros cambien. Yo creo que ahora estamos a un partido de llegar a la mitad de esta... Uh-huh. De este octogonal, me sorprendería que los cuatro primeros no sean los cuatro primeros.
Correcto.
No sé, no estamos a un momento para decirte cuál creemos que es el cuarto, creo que tampoco piensas que podemos decir hoy quién es el cuarto, pero creo que coincides que los cuatro primeros, la lógica manda que serán los cuatro primeros.
Y que yo creo, Jaime, que para clasificar directamente estamos hablando de algo superior a los 21 puntos. Entonces, yendo por ese camino, sería muy ilógico pedirle al resto de los equipos, hay que ver qué es lo que pasa en la séptima jornada, pedirle justamente que tengan un rendimiento de 14, 15 puntos en la segunda vuelta, o de 12 mismo. Así que bueno, veremos cómo evoluciona. 3 puntos de oro para Estados Unidos con las curvas y las desigualdades justamente después de perder el partido en Ciudad de Panamá. Bueno, Panamá llegaba después de una victoria histórica, metió muy pocos cambios Christiansen y realmente se encontró con una Canadá que sí pudo rotar, aunque tenía yo creo que 3 ausencias de peso. La del arquero, Borjan, la de Hutchinson, el jugador que más veces ha vestido la camiseta nacional de Canadá, y la de Larin, que es uno de los ya casi goleadores históricos del equipo y goleador de la eliminatoria. Entonces, con todo esto, se enfrenta a una Panamá audaz, pero Jaime, que me parece que después del gol no digiere muy bien el partido que tenía que jugar, muchos problemas en la salida por parte del equipo panameño, insistiendo Christiansen en no levantar la pelota, en no buscar cambios de frente, en no buscar una referencia en largo sobre tu atacante más importante, que era Blackburn. Y bueno, a partir de allí, Canadá desplegó, aunque por momentos con poco orden, con poca claridad, desplegó esa andanada de fútbol que lo dejó un poco sin piernas en los últimos 10 minutos del primer tiempo. Pero yo creo que Panamá, de esa ilusión del principio que se puso en ventaja, ya luego no volvió a estar en el partido. No sé si porque este fue, quizá, desde el punto de vista de la planificación de Christiansen, el partido más equivocado de Panamá, o si es todo mérito de Canadá.
Te hago un par de preguntas, sobre todo de contexto, ¿no? Porque hubo un momento donde el partido que transmitiste tú, que fue ese, y el partido en el que estaba yo, se entrelazaron. ¿Por qué Canadá está tan partido en la jugada del primer gol? Porque hay un hueco enorme entre el mediocampo y la última línea.
Yo creo que el mediocampo que intentó, primero, el equipo mejora mucho, tiene más opciones con la vuelta de Buchanan y de Laría, o sea, los dos carrileros. Salió con defensa de 3, con Wotherspoon y con Eustaquio en la zona de la contención, y después con Alfonso Davies ya jugando como delantero, más Osorio, que era media punta, y Jonathan David. El equipo, yo creo que entendió que tenía que ir a presionar, pero manejó muy bien la pelota Panamá. Entonces, cuando Panamá logró manejar bien la pelota, una vez que superó el movimiento de la salida, generalmente con un buen Godoy, eso, que es lo que les ocurre a los equipos que van a presionar alto y después no tienen un complemento de presión en todo el resto de sus líneas. Y la verdad que la combinación fue fantástica. Apareció, si no, no me equivoco, en la zona de armado de la jugada, aparecen Quintero y Bárcenas, y más la proyección de Murillo y la finalización luego de Blackburn. Entonces, en ese toque rápido, en esa circulación rápida, que es parte del juego de Panamá, creo que está un poco la clave de ese primer gol. Salió intentando jugar un partido en el campo rival, Christiansen, con el Pumita Rodríguez como extremo izquierdo casi, y con Bárcenas un poquito más tirado sobre la derecha. Pero poco a poco el equipo fue dependiendo cada vez más de su defensa, fue jugando cada vez más dentro de su propio terreno y fue generando cada vez menos en el campo rival. Yo creo que a Crespo lo vimos retratado en la jugada y después recién lo empezamos a ver en el segundo tiempo. Y llamó la atención que terminara siendo un equipo que llega con tanto volumen de juego y con tantas variantes, que es la selección de Canadá, fuera a través de la pelota parada y a través de los corners, donde crearía muchos problemas. Y en una de esas sucesiones de corners, casi llega un gol olímpico de Alfonso Davies, y luego llega la jugada donde hay un fallo claro en la marca en defensa de parte del equipo canalero, que lo termina aprovechando Buchanan con el desvío. La pelota parece que va directamente al arco, pero termina pegando en la espalda de Murillo y es el gol del 1-1. Yo creo que lo sintió mucho Canadá eso, en el hecho de que se relajó, se distendió y había jugado, Jaime, a un nivel tan alto el partido que después era ilógico que lo pudiese mantener. Entonces, termina con una sensación un poco mejor Canadá Panamá el primer tiempo, pero dentro de un contexto, sí, con una arrolladora Canadá, pero con la sensación de que cuando llega el gol es como si Canadá hubiese merecido dos goles, no uno.
Sí, a ver, la diferencia en la planificación, ¿no? Uno puede cuestionar mucho a Greg Berhalter, y a mí me parece que lo de Berhalter fue excesivo, digamos, la rotación cuando fue a Panamá, y cómo el equipo se le desbarata estructuralmente, pero después ya está muy fresco para el partido frente a Costa Rica. Y Christensen es lo contrario. Christensen, salvo dos nombres, ha repetido el 11 en las dos triples jornadas. O sea, en la primera triple jornada, Christensen metió dos cambios por obligación para el último partido.
Creo que fue este mismo equipo, y después cambió a Góndola por el Pumita.
Exacto, y ahora ha hecho lo mismo, casi que cambió uno para el segundo partido y ha cambiado dos, me parece, para el segundo partido. Entonces, Christensen dice, no, para mi equipo, la estructura está por encima de lo físico, porque tenemos buen juego. Y bueno, es la estrategia que elige, no la puedes cuestionar. Lo que yo creo que hay que respetarle es a quienes son fieles a sus convicciones. Y Christensen es fiel a su convicción. Y hasta el primer tiempo del partido en Canadá, sus convicciones le decían que había jugado cinco partidos y medio extraordinarios y en todos mereciendo ganar. Bueno, el de Salvador es un punto aparte. Dicho esto, Vizca, ese juego de saliendo desde atrás, cuando un equipo empieza a manejar bien la línea de tres, es muy difícil que lo pueda sostener, porque te empieza a hacer el campo tan ancho Canadá, y Canadá es un equipo que ayuda más. Canadá, primero, hablamos de que mereció más frente a Honduras, después de que con mucho carácter empató en Estados Unidos, después le había ganado El Salvador y decíamos, ok, ¿cuánto es El Salvador y cuánto es Canadá? Después llegó el Azteca, y ahora nos encontramos con que le ha ganado con claridad a la otra revelación de la eliminatoria. Lo de Canadá es lo más completo que he visto yo en esta eliminatoria. Aparte, el equipo ha ido creciendo. Es el primer partido que Buchanan y Davis funcionan en el mismo 11. Acuérdate que será como el sentimiento encontrado que tenía Canadá, de que a pesar de que haya ganado, sí, así, pero no hemos podido utilizar nuestros dos extremos en el mismo 11 a un gran rendimiento. A mí es el equipo que más me gusta ver también de esta eliminatoria. Cuando tú lo ves jugar, es un equipo que cuando va para adelante, que cuando te toca, tiene que mover la pelota, te mueve la pelota. Me parece que es un equipo completísimo.
Sí, Canadá había logrado algo, Jaime, muy destacado, pero que no se traducía en una sensación en la tabla que fuera tan positiva. Primero, había llegado invicto a la sexta fecha. Los cinco equipos que en una fase final, hexagonal, ahora octogonal, los que en una fase final hexagonal habían llegado a la sexta fecha, invictos, o sea, la primera de la segunda vuelta, todos habían clasificado al Mundial. Había sido en cuatro oportunidades México y en una oportunidad Estados Unidos. Ahora llega México, tiene toda la pinta de que va a clasificar, y había llegado también a esta sexta jornada Canadá. Pero tenía que ganar. O sea, las sensaciones de vos haber podido rescatar un punto visitando a Estados Unidos y un punto visitando a México, habiendo marcado un gol por primera vez desde 1981 en suelo mexicano, eran muy buenas, pero el equipo lo tenía que traducir en una victoria. Y creo que por eso este partido era tan importante, y sobre todo también teniendo en cuenta que era ante un rival directo. O sea, se hablaba de partido de 6 puntos, porque uno entiende que son puntos que uno va a ganar y que el otro va a dejar de ganar. Y eso es a lo cual apuntaba a la selección de Canadá.
Aparte, ellos cierran entre ellos. Ellos cierran la eliminatoria. Es en Panamá. Panamá-Canadá es el cierre de la eliminatoria.
Correcto. Sí, sí. Y me imagino que Hartman querrá llegar a ese partido ya con la clasificación y con los deberes hechos. E incluso, fíjate cómo ahora Canadá empieza a jugar con astucia, empieza a jugar su eliminatoria diferente y va a ir a jugar dos partidos a Edmonton, entendiendo sí, que allí puede modificar un poco este tema de la climatología, etcétera. Eran 3 partidos, o sea, terminarán siendo 3 partidos consecutivos para Canadá jugando como local. Y yo creo que entendiendo que si allí, yo creo que acá, volvemos a la cuenta, si a Canadá, Jaime, le sumamos 12 puntos, va a ser muy, muy difícil que Canadá no esté directamente en el Mundial.
Detalles de contexto de cara al futuro. Primero, Canadá todavía no ha ido a Centroamérica. Ya cumplió con todas las visitas de Norteamérica y el Caribe, pero todavía no ha ido a Centroamérica. O sea, las 3 visitas que le faltan son Honduras, Panamá, El Salvador y Costa Rica. Son cuatro. Lo de Edmonton, a mí me parece que Canadá ha encontrado una localidad fuerte en Toronto. Que el ADN del hincha futbolero de Toronto es diferente por el simple hecho de tener un equipo local ahí, y te digo que es algo que yo lo palpé en el estadio. No te voy a decir que es un estadio sudamericano, pero es un estadio mucho más metido en el partido y no en el evento que lo que viví acá en Columbus, donde también es una afición con mucha tradición futbolera. Y que más que nada lo de Edmonton es porque no quieren jugar de visitante contra México en Toronto. Entendía y me dejaban, digamos, como que me deslizaban esta opinión. Me decía, si no fuera porque es una doble fecha, 2 partidos seguidos de local, Costa Rica sería en Toronto. Lo que pasa es que no puede jugar uno en Toronto y el otro en Edmonton. Entonces, le toca irse a los dos hacia esa dirección. ¿Viste? Y para cerrar, a mí me queda la curiosidad cómo hubiera gestionado Hermann el partido entre Jamaica y Panamá si no hubiera tenido que rotar obligado, porque la rotación canadiense en Jamaica es por lesión. A ver, los 5 cambios, 3... Tres de los 5 cambios, los más importantes, son por suspensión. Entonces me queda como la curiosidad cómo él hubiera gestionado los minutos si los hubiera tenido disponibles a todos para Jamaica y para el partido con Panamá.
Bueno, Alfonso Davis termina jugando de los 270 a 260.
Sí. Va a estar contento en Nagelsmann.
No creo que juegue el fin de semana. 2 apuntes. Creo que, te lo decía, desde el punto de vista de la estrategia, es un encuentro en el cual, más allá del error de Cummings en la jugada del 2-1, desde el punto de vista de cambios y de estrategia y de cómo se plasmó el partido de parte de Panamá teniendo la ventaja, yo creo que Christiansen va a tener que pensar en las soluciones que le dio al equipo con el triple cambio de Blackman, colocado como un extremo, sacando al Pumita. Lo saca a Quintero, lo pone a Cooper, a los dos minutos lo amonestan a Cooper. Y lo saca a Blackburn y lo coloca a Stephens, que es un medio ofensivo, pero lo coloca casi como referencia dentro del área. Entonces, yo no sé si esos cambios confundieron a Panamá. Probablemente para el entrenador eran necesarios, pero estaba Gaby Torres por allí, estaba Góndola también, que había sido titular en el último partido. O sea, esa parte no la entendí muy bien. Seguramente el entrenador le encontrará las respuestas. Y después hay un punto, y ahí es donde paso a la fineza de los entrenadores. Arranca mucho, o sea, y los cambios ya habían empezado, creo que positivamente para Panamá. Lo único que el equipo perdió ciertas referencias en el ataque, pero tampoco la estaba pasando tan bien. Pero en un momento, Jaime, te digo, el gol de Davis llega al 66, o sea, al minuto 21 del segundo tiempo. Unos minutos antes, el arquero Crepo se tira al suelo. Parece que tiene calambres en las dos piernas, hasta las orejas parecía que tenía calambradas. ¿Qué fue lo que hizo Herman? Muy astuto, time out. Reordenó al equipo. En ese momento lo reordena con dos cambios. A De Kugbe lo saca Osorio, que estaba un poquito perdido en el partido, y lo saca a Waterspoon y lo coloca a Kay para darle mayor presencia al mediocampo. Con esto, cambia defensa de cuatro, le modifica la posición a Laría y le modifica la posición a Buchanan. Alfonso ya estaba jugando de todo allí adelante y termina pesando. Está el error de Cummings, obviamente. Sin el error de Cummings yo no sé si el partido terminaría siendo lo mismo. Pero uno suele pensar que Canadá no te va a hacer esa jugada de picardía, que el arquero va a aparecer casi a calambre. No, que el tobillo, no se sabía si era calambre,
pero
tobillo,
te la hizo. ¿Qué?
Tal cual.
Mira.
Y a partir de allí, con esas modificaciones, es como que el partido cambió, llegó inmediatamente el gol, abrió la puerta Panamá. Pero bueno, yo creo que en esos detalles y en esa picardía puede llegar a estar la clasificación al Mundial. Porque veníamos hablando justamente de eso, de Canadá, diciendo un equipo que propone, que tiene variantes, que te cambia de sistema, que te aparece con jugadores que uno va de carrilero, después termina de interior y después termina de extremo. Buchanan de carrilero termina jugando casi, hace un gol de 9, Jaime. O sea, estamos viendo muchos jugadores que están yendo a más. Cuando un equipo demuestra que sus jugadores van a más y responden en partidos como este, uno sabe que está ante un equipo que va creciendo. Y luego me decías lo del público. No sé qué pasó en Toronto. Bueno, se vendieron todos los boletos, pero el público llegó tarde. Y cuando llegó, sí
era
a apretar a la selección.
Era la semana de Thanksgiving en Canadá. Claro, el Thanksgiving canadiense es la segunda semana de octubre. La tercera semana de octubre, la segunda semana de octubre. Entonces, bueno, por ahí estaban distraídos.
No sé, pero claro, una vez que le dieron color al estadio, el equipo ya empezó a responder, pero claro, había pasado lo mismo que Estados Unidos, había arrancado en desventaja, y con eso ya cierro el tema Panamá-Canadá.
Te agrego una cosa, bueno, no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver con esto. A ti que te gustan y la gente que nos escucha, que también es un poquito así metida en el fútbol como nosotros, hay un documental que se llama Noviembre 16, 2005. Y el día que Australia se convirtió en un equipo, en un país futbolero. Uh-huh. Y es un documental de cómo Australia clasifica al Mundial después de no sé cuántos años, cuando vuelve al Mundial de Alemania en el 2006. Cuando llega Gus Hiddink llega a revolucionar tácticamente al equipo, un poco pensando en eso. Y cuando Hiddink dice, muchachos, ustedes tienen todo, pero les falta... Son muy ingenuos. Uh-huh. Y empieza a meterle, digamos, esta picardía que lo vuelve al equipo competitivo. Y me parece a mí que Herman es un entrenador brillante en la pizarra, porque su juego, su fútbol lo muestra, pero que también está en este tipo de detalles. Y bueno, yo veía muchas similitudes con la historia canadiense, con ese documental, por eso lo recomendaba.
Y aparte es un entrenador que ha trabajado en el fútbol inglés, en la base, y después se ha dedicado justamente al fútbol femenino. Para mucha gente desde un punto de vista algo chauvinista, diría, no, este señor no, y está preparado. Así que no hay que desconfiar de... No hay que mirar las etiquetas, hay que tratar de ver el contenido.
Sí, de acuerdo.
Para Panamá, bueno, ahora tiene un partido vital, que es visitando a Honduras, que tiene sus noticias, porque pasemos ahora justamente a Honduras, ha despedido a su entrenador Fabián Coito, y el partido siguiente es como local frente a El Salvador. Yo creo que si Panamá allí saca 4 puntos, Jaime, no te digo que vaya a pelear la clasificación, que esté en la clasificación directa, pero me parece que la va a pelear y se va a consolidar alejándose del resto en la posición de repechaje. Yo no sé si Panamá es un equipo que te puede conseguir la clasificación en la repesca, pero yo creo que sí generaría un poco más de solidez en este tramo, que también, o sea, Panamá, nosotros lo estamos tomando como un equipo ya consolidadísimo. Fue difícil el camino de Panamá hasta este punto. Y viene de jugar el último Mundial, pero es el primer Mundial de su historia. O sea, está todo por hacerse. Es cierto que las cosas se están haciendo bien, pero hay muchas lecciones por aprender todavía, y eso es lo que quedó demostrado en la derrota 4-1.
Sí, sí, mi duda acá es, ok, yo creo que El Salvador se ha ido erigiendo, no quiero saltarme el partido, pero quiero decirte para contexto, El Salvador se ha ido erigiendo como el quinto equipo de esta eliminatoria. Es decir, El Salvador está ahí y quien tropiece El Salvador va a buscar ese cupo al repechaje. Creo que esa es la realidad del Salvador. Con esto, El Salvador es un equipo que va a competir todos los partidos. Uh-huh. Mira lo que le costó a Costa Rica. Y en algún momento sabremos si el empate de Estados Unidos fue bueno, si la derrota contra Panamá va a complicar a Panamá. Pero El Salvador va a tener, justamente por ser la quinta fuerza, esta, entre comillas, inconsistencia de resultados. Y que solamente al final de la eliminatoria sabremos si fue normal para los cuatro de arriba sumar en el Cuscatlán o si fue la excepción a la regla. Porque ya han ido tres, falta Canadá, y cuando vaya a Canadá sabremos qué influencia tiene El Salvador en los clasificados al Mundial.
Ya veremos un poquito más el contexto. Pero no. Creo que el Cuscatlán sí, dudo un poco del Salvador. Porque claro, lo veo todavía como un equipo que necesita proyectar algo más que el fútbol que muestra en su casa.
No, pero te lo marco por esto, porque de los cuatro arriba solo falta Canadá y la Cuscatlán, ¿ok?
Correcto.
Entonces, ¿cuánto le va a pesar esa derrota a Panamá? O si la derrota no va a pesar tanto porque, por ejemplo, Canadá también perdió en ese estadio. Pero si Panamá es el único que no suma en el Cuscatlán, de los que pelean al Mundial, y por ahí esa derrota es la que lo manda al repechaje y no al cupo directo.
Uh-huh. Bueno, es el único partido que ha ganado El Salvador hasta ahora, o sea, esa es la realidad. Sí. El Salvador ha hecho solamente un gol en el Cuscatlán, Jaime, un gol. Y el resto han sido 0-0 y hoy pierde contra México. De hecho, son los dos primeros goles también que El Salvador sufre en toda la eliminatoria, siendo este el sexto partido que entre todas las fases preliminares y esto. Bueno, vamos a Honduras.
¿Podemos hacer un análisis futbolístico? Bueno.
Y yo conversaba con Copán, porque volvemos a lo mismo, coincidencia de partidos, y Copán me dice, no encontré nada rescatable. Incluso el equipo parecía como sin alma, como que el partido se estaba jugando con una tensión tan negativa que ya todo el mundo lo único que estaba esperando es que llegaran las noticias que llegaron al final del juego. Porque no sé si ahora vendrá de la mano de la ilusión de la posible llegada de Pedro Troglio, con lo que Troglio ha logrado ya dentro del fútbol hondureño. También hay un tema aquí que veremos. Hay gente que piensa que si esto cambia a tiempo, y teniendo en cuenta que el próximo partido para Honduras es contra Panamá, que Honduras todavía puede llegar a dar vuelta a la situación y ser un equipo que pelee por la repesca. Pero dependerá de cómo arranque en el próximo partido y de qué tanto se puede recuperar. Hemos visto situaciones que no se han explicado, la baja de Lozano, en fin. Cosas que han estado en el entorno de Coito y que lamentablemente él sabrá por qué tomó las decisiones que tomó, tendrán un fundamento, no lo dudo esto, pero yo creo que hoy por hoy, teniendo en cuenta que no está en su mejor momento la selección hondureña a nivel de ataque, creo que Coito sabía que iba un poco hacia a proponer este choque, en el cual él sabía que es la pieza de recambio más sencilla de mover. Y esto es lo que termina ocurriendo. Jamaica consigue un gol al límite de la posición adelantada, después trabaja bien el partido, es otra vez una base de gente no tan conocida, porque Bobby Reed aparece recién en el segundo tiempo, el jugador del Fulham. Dentro de los más conocidos estaba Mariapa allí, pero es un poco de esa Jamaica que habíamos visto casi sacarle un empate a la selección mexicana, Jaime.
Que la Jamaica B es mejor que la Jamaica A, es lo que algo nos así ha demostrado esta eliminatoria.
Algo así. Y bueno, es una Jamaica que ha demostrado que en ciertos partidos ha logrado competir bien, como ha sido el partido pasado frente a Canadá. Jamaica que todavía no ha logrado meter público en sus partidos de local, y que creo que lo necesita. Y que bueno, que sabemos que es un equipo que te lucha. Hoy consiguió esto a expensas de una Honduras que parecía que tenía ya la cabeza en otra cosa.
Esa fue la sensación que tuve directamente del partido. Por eso te decía, podemos hacer un análisis futbolístico. Era un equipo que estaba esperando que acabe el partido. Era un equipo que quería solventar lo más rápido posible lo que vaya a pasar. Desde la matemática, Copán tiene razón. Porque Honduras está a dos partidos del repechaje. Y uno de esos partidos es ante un rival directo. No tiene un mal calendario como para... No. Pensar en cambiar la dinámica y meterse en pelea es Panamá y El Salvador, ¿verdad?
Panamá-Costa Rica. Panamá en casa, Costa Rica de visitante, después Canadá de local, El Salvador de local y Estados Unidos de visitante. Ahí de esos 15 puntos, ¿qué podemos esperar? Que este equipo sume 8-9. Y con 8-9... ¿Con qué tiene? Tres empates.
Tiene el empate con Costa Rica, con Canadá y con El Salvador.
Ah, correcto. Honduras ha empatado. En la primera fecha contra El Salvador.
¿Canada? Primera con Canadá.
Es Canadá, El Salvador y Costa Rica, correcto.
Sí, exacto.
Tiene tres empates, sí. Haciendo 9 puntos, se iría a 12. Pero ya estaríamos con que nos quedarían 3 fechas. Y 12 con 3 fechas faltando, no sé si te dan las cuentas.
No, lo que tiene es la ventaja que tiene los dos partidos contra Panamá sin jugarse.
Claro.
Esa es la ventaja. Bueno, que tiene que jugar dos partidos contra Panamá. Digo, la ventaja matemática, ¿no?
Sí. No, o deportiva, digamos, que todavía ante el supuesto rival directo tiene que jugar las dos veces y tiene que arrancar. Sí. Pero lo que pasa es que si es Pedro Troglio, va a arrancar el proceso de Troglio directamente con una final.
Sí. Pues la lógica es que sea Troglio. La lógica, digo, por todo lo que se ha hablado. No digo por.
Y por la influencia de Troglio en estos últimos años dentro del fútbol hondureño a nivel de clubes. También esta situación incómoda que le tocó vivir en Surinam, que me parece, desde un punto de vista, lo que ocurrió es irregular, pero no es culpa de
el escapó de Olimpia. De las manos.
Sí, pero no es culpa de Olimpia. O sea, no quiero entrar en ese tema, pero me parece que
cayeron en una situación inesperada.
¿Quién permite inscribir a un jugador que tiene 60 años y que está buscado por Interpol?
Sí, ¿no? Exacto.
Y que después te va a entrar al vestuario y te va a desparramar billetes, pero sabes que es una situación totalmente irregular porque hay guardaespaldas allí. En fin, no es... En fin, ahí lo dejamos. Vamos al último...
Qué bueno que no quisiste hablar del tema.
Vamos al último duelo, que es el partido de México. El partido de México. Una México... Con modificaciones, con inconvenientes incluso a partir de una lesión que se guarda jugadores como Jiménez, como el Tecatito Corona, y después termina colocándolos y terminan dando un poco la diferencia, ¿no? O sea, yo creo que Martino interpretó mejor que nadie cómo había que jugar este partido. Y sabemos que, pese a que para los salvadoreños este es un encuentro especial, con el cuchillo entre los dientes, yo creo que cada vez más México interpreta mejor cómo los tiene que jugar.
Este equipo de Martino para mí es un equipo que no convence, es un equipo que no enamora, lo hablábamos con Pepe, que quizás debía estar en un punto más alto de la evolución futbolística a esta altura del ciclo Martino, pero es un equipo que gana.
Correcto.
Es un equipo que gana. Y que el día que no ganó, como fue por ejemplo Canadá, bueno, ya hemos hablado de los méritos canadienses, de la pizarra. Creo que interpretó perfecto cómo debía jugar. También hay detalles del Salvador que a mí me llaman la atención. México tuvo problemas con el Salvador hasta el gol. Y el Salvador, la cantidad de goles de pelota parada que le marcan, es impresionante. Se le desdibujan buenos planteamientos tácticos por goles de cabeza. A ver, los goles de cabeza valen lo mismo que los goles de jugada, ¿no? Pero no puede ser que al Salvador otra vez le vuelvan a abrir el partido con un gol de cabeza y ahí se le venga abajo un poco la muy buena estructura que tiene montada, porque creo que es un equipo que desde la puesta en escena tiene una muy buena estructura y después le falta cierto talento en ciertas áreas. Pero la pelota parada es un mano a mano, es un hombre a hombre. El talento en los pies no juega cuando vamos a una pelota aérea mano a mano.
Sí, lo cierto es que para un equipo, como bien decís, que concede goles a pelota parada por errores de marcaje, y que después tiene tantos problemas para generar ofensivamente, es ya entregar demasiado hándicap, y más ante una selección como esta de México. El partido arranca a lo que juega El Salvador, con un intento de propuesta mexicana, sin Héctor Herrera, como decíamos, sin Tecatito y sin Jiménez. Sale Vega por lesión, tiene que entrar Corona a los 20 minutos del partido, y me decía Hermosillo, todo el mundo pondera a Corona. A mí me gustó Corona. Y él dice, sí, pero tiene que terminar la jugada. Sí, pero no se tiene que ir del partido. Lo que pasa es que es muy difícil mantener un nivel alto de regularidad, porque lo dijo Martino en el postpartido, Jaime. O sea, El Salvador te corta el ritmo entre el campo, la efervescencia de la gente, las faltas, el juego físico que propone. Te corta el ritmo. O sea, no vas a encontrar que el Chucky Lozano o el Tecatito te van a jugar para 10 puntos los 90 minutos. Es imposible. En este campo es imposible. Y dentro de todo eso, y lo explicaba Martino, arrancamos bien, dice Martino, pero después el partido se empieza a cortar y ahí es donde ellos, en ciertos detalles, en ciertas jugadas puntuales, parecía que nos podían llegar a hacer daño. Pero no le termina, o sea, Memo Ochoa no ensució el uniforme, Jaime. Esa es la realidad. Si lo ensució fue por las cosas que le tiraron desde la grada. Pero, nada, o sea, esta selección salvadoreña es una selección que todavía tiene que seguir trabajando para tener futbolistas que puedan llegar a hacer daño a la defensa rival. Creo que está maximizado el rendimiento y las opciones que el equipo puede dar con estos jugadores. Veo un jugador distinto, que es Hernández Dueñas, y el resto trabaja. Sí. Pero necesita un par más de Hernández Dueñas para poder enfrentar esta clase de partidos y para poder volver a pensar, a soñar con que están para jugar un Mundial. Ojo, no estoy cuestionando el trabajo de Pérez. Para mí el trabajo de Pérez es extraordinario. Ha elevado el nivel de esta selección y le dio al público salvadoreño la sensación de llegar a la sexta fecha, enfrentándose a México, pensando que se le podía sacar algo a México.
Bueno, es que a eso iba. Desde el ritmo, desde la intensidad, desde lo que puede controlar el entrenador, entiéndase lo que digo. Y volvemos a ponderar a Canadá. Solo Canadá superó a El Salvador. Desde lo que puede controlar el entrenador, desde la puesta en escena. Y después ya viene la calidad de los intérpretes para que el equipo te deje esa sensación, entiéndase, de dominio, pero de incapacidad para resolverlo o incapacidad para sostenerlo en acciones mucho más puntuales que colectivas. Este no deja de ser un equipo con un promedio de edad de cerca de 26 años, y eso que tiene un par de jugadores de más edad, que
un
es lo
veterano,
que es un promedio.
Sí, sí.
Exacto. Y que es difícil convivir la ilusión con el realismo, porque la ilusión es que este equipo durmió en zona de repechaje después de la cuarta jornada. Pero el realismo es que este equipo debe ser un candidato al Mundial de 2026. Y esa es una situación difícil de manejar, porque te vas a dormir el jueves pasado y estás cuarto. Pero claro, estás cuarto porque hay una situación en la tabla que ha marcado que unos hayan jugado entre ellos, que no se han enfrentado entre todos. Y esto. Yo creo que la realidad del Salvador en esta eliminatoria es quinto. Quizás es el peor puesto para estar, ¿no? Mejor dirían, ¿sabes qué? Para, no me hagas ilusionar y déjame octavo, pero ojo que después viene acá, alguien se cae y tú estás quinto. Bueno, ¿quién es el que va a ir si estás quinto y alguien de arriba se cae drásticamente?
Correcto. Pero bueno, yo creo que es muy positivo todo lo que se hace. Cuestionó, ya para ir cerrando, se cuestionó al árbitro, la expulsión de Jacobo. Es una falta afuera del área sobre Funes Mori, pero no sé, Jacobo no estaba amonestado. El tema es que ya no disputaba la pelota Jacobo y el hombre está entrando al área. Muchos dicen, no era jugada clara de gol, por lo tanto no debió haber sido expulsado. Yo creo que también pesó el sector donde era la falta y el hecho de que no hubo intención, por lo que se ve, de jugar la pelota. El árbitro entendió que era roja, condicionó al Salvador, que estuvo desde el minuto 48 hasta el 67 en desventaja y peleó el partido. Hasta que llegó la jugada donde sí, se termina marcando el penal sobre Jiménez, que termina marcando Jiménez. Jiménez creo que es la mejor noticia para México, aparte de lo que decíamos antes de que si el Chucky podría estar a un nivel más alto, pero guapean en estos partidos muy bravos, Jaime, muy, muy complicado. El Tecatito sí, inconsistente, es un Tecatito incandescente que a veces se enciende, a veces se apaga. Pero Jiménez, desde el momento en que encontró el gol con su equipo, Wolves, me parece que está demostrando que la lesión ya la deja, el accidente, lesión que ha tenido, ya lo va dejando atrás y juega con un aplomo, con una clase, con una seguridad de sí mismo que lo convierte en un jugador que está en otra dimensión. Y eso me parece que para México, está México de 14 puntos, a la cual yo creo que con 8 puntos más ya va a estar en el Mundial, hoy todo le sonríe. Si bien es cierto, no ha sido un año fácil para el Tata Martino, ¿quién le va a quitar esto? Que México vaya a sellar su boleto para el Mundial. La expulsión de Araujo lo complica un poco en el partido, pero volvemos a lo mismo. Aun cuando México se complicó a sí mismo y quedó 10 contra 10, casi no sufrió Memo Ochoa. Entonces, creo que eso es lo que hay que poner en contexto. Supo cómo jugar México este partido. No se gana, es difícil ganar jugando bien en el Cuscatlán, Jaime. Entonces, sí, es cierto que hasta aquí lo de México... es la victoria contra Jamaica, medio de chiripa en el final. No le puede ganar a Canadá. Ahora viene el partido contra Estados Unidos. Es un equipo que todavía no enamora, pero que sabe sacar los resultados.
Lo que no se puede discutir es el crecimiento de la zona, con México siendo siempre la referencia, al menos en eliminatoria, Vizca, pero el crecimiento de la zona es indiscutible, porque estamos hablando de Estados Unidos y de su mediocampo, estamos hablando de Canadá y su revolución táctica futbolística y la gran cantidad de nombres que tiene, estamos hablando de Panamá como una realidad seria candidata a clasificar al Mundial, estamos hablando de una Costa Rica que no ha logrado tener un recambio, pero que viene de hacer el mejor Mundial de la CONCACAF desde que lo había hecho Estados Unidos en el 2002. Estamos hablando de una selección salvadoreña que nadie la ha pasado por encima, salvo la selección canadiense. Sobre todo esos seis, ¿no? Lo de Honduras estará por verse cuando llegue el nuevo entrenador, pero que tiene material humano para pelearlo. Y lo de Jamaica es un poco eso, ¿no? La cercanía del equipo B y la identidad es muy superior a la del equipo A. El equipo A son grandes nombres que no han jugado en Jamaica, sino que han jugado en Inglaterra. Y los otros son jugadores que sí han crecido desde Canadá alrededor de la región. De pronto, desde Jamaica, alrededor de la región.
es la competitividad que este equipo ha mostrado jugando así conjuntamente, que a veces cuando se le agregan figuras, el equipo se desbalancea, sí. Hay que saber agregarlas, hay que saber trabajarlo. Hay algo dentro de los contrastes de la jornada. Panamá tenía la mejor defensa, se llevó 4 goles, rotó poco. No sé si eso también pesa, aunque la próxima jornada va a ser doble, no va a ser triple. Me parece que uno de los mejores jugadores de Panamá, Godoy, me parece eso. Estoy seguro de lo otro. No va a jugar el próximo partido para Panamá, que será, como mencionábamos, frente a Honduras. Un talentoso como Alberto Quintero no digiere bien el cambio. Se va enojadísimo al vestuario. En fin, son detalles, cositas de lo que la jornada nos ha dejado, Jaime. Una jornada que decíamos no tuvo empates, 2 victorias locales, 2 victorias visitantes, México 14, Estados Unidos 11, Canadá 10, Panamá 8, Costa Rica 6, Jamaica 5, El Salvador 5, Honduras 3 puntos. La próxima jornada la recordamos y allí estaremos regresando. Honduras-Panamá, esto sería el 11, viernes 11. Sí. Canadá-Costa Rica, Estados Unidos-México, el partido excluyente, y El Salvador frente a Jamaica.
Se va a volver a apretar todo, porque juegan entre ellos los que están muy cerca en la tabla.
Uh-huh. Y habrá que ver, bueno, lo que mencionabas del Salvador. Ahí está el partido donde El Salvador debe demostrar que es un equipo para pelear fuerza. Por el repechaje. Exactamente.
Sí. Sí. Bueno, siendo las
3:57, casi a punto de irte al aeropuerto.
No, tengo una hora todavía para el aeropuerto. Bueno,
casi a punto.
Suerte que dormí después del partido en México.
Suerte que metí una siesta y iba a dormir en el avión también. Así que bueno, mañana estaremos regresando con el análisis de lo que es la jornada de la Conmebol, que si no me equivoco es la duodécima, ¿no, Jaime?
No, la decimotercera.
La decimotercera.
Sí, se jugó la quinta, se jugó el domingo.
Uh-huh. Muy bien.
La duodécima, sí señor. Y las camisetas de fútbol infinito.
Las camisetas de fútbol infinito, aquellos que gusten, una como esta, por ejemplo, la pueden encontrar, pueden buscar cómo comprarlas ingresando a nuestra cuenta en Twitter, que es Podcast Infinito.
Así lo dejamos, es la decimosegunda, tiene razón.
Uh-huh, sí.
Perdón, era la hora.
Será el undécimo partido, sí, tanto para Argentina como para Brasil, pero sí, es la decimosegunda de 18.
Vizca, un gusto que estés de vuelta.
Casi una hora de programa, así que los dejamos con esta entrega de nuestro episodio número 166.
Ya no me pongo a buscar. Ahora lo busco.
Será hasta la próxima, Jaime. Buen regreso.
Muchas gracias, Vizca. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.